Hermanos, estamos avanzando, llegando ya casi al final del año de la fe. La persona que responda exactamente y sin titubear cuando empezó el año de la fe, gana un premio. Pero tiene que levantar la mano y decir la fecha exacta en la que empezó el año de la fe. Si se equivoca, el premio lo gano yo. Muy sencillo, es un pacto muy correcto. Allá se levanta una mano de un valiente. ¿Empezó cuándo?
11 de octubre de 2012.
Ganó el premio. ¿Por qué el año de la fe empezó el 11 de octubre de 2012? Porque el 11 de octubre se estaban cumpliendo exactamente 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se inauguró el 11 de octubre del año 1962. 62, 50 años después, el Papa Benedicto pues promulga este año de la fe. Y por eso el tema de nuestra reflexión en cierto sentido es obligado. Tenemos que hacer referencia a este hecho de la fe y esta charla se llama Dime cómo está tu fe. Ese es el título que le vamos a dar. Dime cómo está tu fe. Vamos a poner este tiempo de reflexión que ustedes y yo le estamos ofreciendo al Señor. Vamos a ponerlo en las manos de María Santísima. Un saludito para ella. Decimos juntos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo le he puesto ese título a la charla, dime cómo está tu fe, porque resulta que la palabra dime es la que nos va a servir como estrategia para la memoria, para recordar esta charla. Porque lo que vamos a hacer es tomar cuatro palabras, y la primera palabra empieza con la letra D, y la segunda empieza con la letra I, y la tercera empieza con la letra M, y la última empieza con la letra E. Dime. Por eso es muy fácil de recordar esta charla. Esta enseñanza va a ser muy fácil que tú la recuerdes, porque con que te acuerdes del título, ya tienes una clave para tu memoria, ya tienes una clave para recordar las cuatro palabras claves que vamos a reflexionar. Jesús dijo que por sus frutos se conoce al árbol, por sus frutos. Y es muy importante, ante todo, caer en cuenta de que la fe es una realidad viva. La fe no es una cosa que yo recibo y yo tengo. La fe es una realidad viva. Te hago la comparación entre una rosa artificial, por ejemplo, hecha de plástico, y una rosa natural. O entre una planta artificial hecha de plástico y una planta natural. Si yo recibo la planta de plástico, la puedo dejar en cualquier lugar de la casa, o la puedo dejar en el ático, o en el garaje, o en la bodega, y después de no sé cuántos años, ahí está, tal vez llena de polvo, pero ahí está. En cambio, si recibo una realidad viva como es una planta, esa planta tiene que ser alimentada, y esa planta tarde o temprano da su fruto. La fe tiene que dar fruto, la fe solo existe como una realidad viva. La fe muerta, nos dice el apóstol Santiago, es la fe que no da fruto. Si tu fe no fructifica en obras, quiere decir que tu fe está muerta. Y una fe muerta es un cadáver, y ese cadáver de la fe es inútil, no te puede dar vida, no te puede dar vida eterna. La fe existe como una realidad viva. La fe existe como una corriente de vida dentro de ti. Es lo mismo que sucede con el viento. El viento solo existe moviéndose. Uno no puede atrapar un poco de viento aquí en el puño, ¿no? Aquí tengo un poquito de viento agarrado. No, a lo sumo tendría un poco de aire, pero el viento solo existe allí donde está corriendo. La luz solo existe allí donde está iluminando. La sonrisa solo existe allí donde se está entregando. El amor solo existe allí donde se está amando. Todas estas son realidades vivas. Y nuestra fe es una realidad viva que tiene que dar frutos. Es decir, la fe solo existe transformando la realidad en la que estamos. Porque la fe nos abre a la mente de Dios. La fe nos abre al plan de Dios. Y cuando nosotros nos abrimos al plan de Dios, Dios hace maravillas. Si una persona se expone a la luz, por ejemplo, va a la playa, recibe la luz, lo que nosotros esperamos es que su piel se broncea, su piel cambia. Si la persona dice que estuvo 2 horas en la playa y su piel está exactamente igual, nosotros no le creemos. Si tú hubieras estado a la luz de la playa, a la luz del sol en la playa durante 2 horas, tu piel sería distinta. Nosotros no podemos decir que estamos a la luz de Dios si no estamos reflejando ese Dios, si no aparece en nuestra vida, si no está dando fruto en nuestra vida. Por eso, cada uno de nosotros, cada creyente, es un factor de transformación. ¿Qué es ser creyente? Ser creyente es ser una fuente, un factor de transformación. ¿Transformación en qué dirección? En la dirección del plan de Dios. Esa es la primera idea para esta charla. La fe existe solo como realidad viva y esa realidad viva es una realidad transformante. Entonces ya tenemos también una primera respuesta para la pregunta ¿cómo está mi fe? Para saber cómo está mi fe tengo que hacerme esta pregunta: ¿qué está cambiando alrededor mío? Si nada está cambiando alrededor mío, mi fe está muy mal, muy muy mal. Si mi fe no está cambiando el mundo, quiere decir que el mundo me está cambiando a mí. Decíamos en la predicación de la Santa Misa, estamos en combate espiritual. Si tu fe no está cambiando el mundo te está cambiando a ti. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces creemos que la fe es simplemente como una cosa que se recibe. Y a veces creemos que los papás le dan esta cosa, este objeto, a los hijos. Y los hijos pasan ese mismo objeto a los nietos y así sucesivamente. La fe no es eso. La fe es una realidad viva. Y es muy importante que los papás inculquen en los hijos. Es muy importante que los profesores inculquen en sus alumnos. Es muy importante que los catequistas inculquen en los niños y en los jóvenes especialmente. Esta idea central, la fe solo existe transformando, transformando. Si tú no estás cambiando el mundo en el que estás, no me digas que tienes fe. Y esto tiene que valer para todos. La iglesia, nuestra iglesia católica, tiene santos niños, esto es muy hermoso, santos niños. Y es muy hermoso porque esos niños, a pesar de su pequeña, de su corta edad, transformaron ese mundo, dieron un testimonio, lo hicieron diferente. Pensemos, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen en Fátima. Fueron apariciones a niños, Lucía, Jacinta, Francisco. Francisco y Jacinta cambiaron para siempre su familia. Tener fe es ser un factor de cambio. La fe no es algo para esconder. A veces tratamos la fe como la gente hace con las piedras preciosas. Si yo vivo en una ciudad insegura y resulta que en mi familia me regalan un diamante, pues entonces yo trato de esconder ese diamante. Yo no voy a salir por la calle exhibiendo el diamante porque seguramente me lo roban. Y hay gente que hace eso con la fe, tratan la fe como si fuera una piedra preciosa, y esa parte está bien, pero una piedra preciosa que están escondiendo, y eso sí no está bien. Tu fe tiene que gastarse. Tu fe para crecer tiene que gastarse. Escúchame esto que te voy a decir. La fe es lo contrario de muchos bienes que hay en esta tierra. Los bienes de esta tierra, cuando uno los gasta, no los tiene. En cambio, la fe, que es un bien del cielo, cuanto más lo gastas, más tienes. Cuanto más entregas fe, cuanto más das fe, cuanto más comunicas fe, más fe tú tienes. Y eso lo experimenta especialmente la persona que da testimonio, la persona que evangeliza, la persona que predica. La fe se parece a la llama que tiene una vela. Cuando esa llama enciende a otra vela, no disminuye. Encender otra vela no me quita la luz. Lo vivimos hermosamente en la Semana Santa, ¿recuerdas, no? La noche de la Vigilia Pascual se entrega la luz y cuanta más luz entrego, más luz tengo. Y al principio es una sola luz, que es la luz del cirio pascual, una sola. Pero esa luz única, cuando se entrega, llena de luz toda la asamblea, llena de luz todo el recinto, y el cirio sigue ardiendo. Tu fe tiene que ser viva. Y tu, la única manera de tener una fe viva es una fe que se comparte, una fe que se da, una fe que fructifique, una fe que trabaja. Tienes que poner a trabajar tu fe. Porque la fe solo existe como realidad viva. Acuérdate siempre de ese niño que tenía encerrado en la mano un poquito de viento. Él fue por allá a una montaña, a un paseo, y hacía un viento muy, muy agradable, una brisa fresca muy agradable. Entonces el niño atrapó un poquito de viento y ya no abrió la mano hasta que llegó a la casa, porque llevaba un poquito de viento de la montaña ahí en el puño cerrado. Nos causa risa, nos causa gracia la actitud de ese niño. Pues acuérdate siempre de esa imagen graciosa para tener esta certeza. La fe no existe detenida. La fe solo existe en acción, como el viento. Y si yo no estoy cambiando al mundo, quiere decir que el mundo me está cambiando a mí. Entonces, por ejemplo, nuestros queridos jóvenes, digo los jóvenes porque es especialmente en la juventud cuando empieza a sentirse más esa diferencia entre los valores de mi casa, los valores de mi iglesia y lo que el mundo vive. Eso, este contraste se siente especialmente en la juventud. Y por eso los jóvenes tienen que tener muy presente esto que estoy diciendo. Si yo no estoy convenciendo a mis compañeros, a mis amigos, si yo no estoy convenciendo a mis amigos de que es importante tener a Dios en el corazón, mis amigos me están convenciendo de que yo puedo sacar a Dios de mi corazón. Es una batalla. Óigame eso. Si tú no estás convenciendo a tus amigos de que es importante tener a Dios en la vida, quiere decir que ya tus amigos empezaron a convencerte de que a Dios se le puede sacar de la vida. Pura batalla. O ganas tú, o gana el mundo. No hay más posibilidad. Si tú no estás convenciendo a tu familia de que Dios tiene que estar en primer lugar, quiere decir que tu familia, que tal vez es un poco indiferente en la religión, ya empezó a convencerte de que Dios puede estar en cualquier sitio o que no importa si no está. Estamos en batalla. Estamos en combate espiritual. Bueno, ahí termina la primera parte de esta enseñanza. La fe solo existe en acción. La fe solo existe trabajando. Por eso, cuando el señor obispo venga a hacerle visita pastoral a esta parroquia, yo espero que el señor obispo le haga esta pregunta al párroco. ¿Usted cuántos evangelizadores tiene aquí? ¿Cuántos agentes de evangelización? ¿Cuántos agentes de pastoral? ¿Cuántos comprometidos en la evangelización tiene usted aquí en su parroquia, querido padre? Y el padre tiene que decir, todos los que vienen a la Santa Misa, todos están comprometidos en la evangelización. Porque si nosotros no estamos evangelizando, no estamos creyendo. Así de sencillo. Una fe que yo detengo dentro de mí es una noticia que a mí no me ha convencido. La fe que yo no le cuento a otro es una fe que a mí no me ha ganado. Y mientras la fe no te conquiste, mientras la fe no sea dueña de ti, mientras la noticia de Jesús no sea dueña de tu corazón, quiere decir que otras noticias tienen ese lugar en tu vida. ¿Qué es un creyente? Un creyente es aquel que ha sido conquistado por la noticia de Jesús. Conquistado. Le ganó la noticia de Jesús. La buena noticia se adueñó de mí. Y como estoy convencido de esa noticia, tengo que compartirla. Una noticia que yo no comparto es una noticia de la que no estoy convencido. ¿De verdad tú estás convencido de que el amor gana? ¿De verdad estás convencido de que vale la pena la oración? ¿Vale la pena la amistad con Dios? ¿Vale la pena la Eucaristía? ¿Vale la pena la amistad con la Santísima Virgen y los santos? Si tú estás convencido de eso, si esa noticia se ha adueñado de ti, tú la compartes. Pero ahora viene la gran pregunta, la pregunta del cómo. Y ahí pasamos a la segunda parte de esta enseñanza, la pregunta del cómo. Es aquí donde nos resulta útil la palabra dime. Dime cómo está tu fe, dime. Entonces la palabra dime tiene cuatro letras. Y cada una de esas letras corresponde a una palabra. Es como esto que llaman acrósticos, ¿no? Tú pones aquí la D, la I, la M y la A. ¿Y la qué? Ah, era para ver si estaban atentos. D, I, M, E. Así sí. Entonces, con la letra D vamos a poner este verbo. La fe defiende. La D, la fe defiende. Dime cómo está tu fe. Dime. Ahora que lleguen a sus casas, entonces van a preguntarle a ese hermanito que no vino a la misa. Dime cómo está tu fe. Entonces, la letra D, ¿es qué verbo? Defiende. La letra I corresponde a ilumina. La D de defiende, la I de ilumina. ¿Qué letra sigue? La M de mueve y la E de eleva. Defiende, ilumina, mueve y eleva. Es muy fácil recordar esta predicación. Dime cómo está tu fe. Entonces, como la palabra es dime, yo tomo cada una de las letras, D, I, M, E. La D, defiende. La I, ilumina. La M, mueve. Y la E, eleva. Entonces vamos a explicar esas palabras. Vamos a explicar esas palabras. Porque esas palabras nos van a ayudar a descubrir cuáles son los frutos de la fe. Y esas palabras nos van a ayudar a descubrir entonces ¿cómo es que yo tengo que transmitir mi fe? Porque si yo no estoy evangelizando al mundo, el mundo me está evangelizando a mí. Usted tiene una amiga, por ejemplo, que está convencida de que se puede abortar. Si usted no está convenciendo a su amiga, siempre de una manera respetuosa, siempre con el testimonio por delante, siempre acompañados de la oración, siempre con gran caridad y respeto. Pero si usted no está avanzando terreno para que su amiga se convenza de que el aborto es un desastre de la humanidad, quiere decir que paso a paso es ella la que quizás la está convenciendo a usted. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos entonces con nuestras cuatro palabras. Cada una de ellas es una letra del título de esta enseñanza. Dime cómo está tu fe. D de defiende. ¿En qué sentido la fe nos defiende? Pues resulta que la fe nos defiende fundamentalmente de la gran mentira. La gran mentira es la estrategia que utiliza el enemigo para que nosotros caigamos en la idolatría. La gran mentira se expresa con la siguiente frase. Aquí se requiere toda su concentración. Ustedes concéntrense como gente que desayunó muy bien. Yo espero que ustedes hayan desayunado muy bien. A mí me dieron también un desayunito bueno porque me dijeron, hoy toca trabajar. Entonces hubo un desayunito bastante bueno, gracias a Dios. Entonces, ¿cuál es la gran mentira? La gran mentira es la que el enemigo te plantea. Y la gran mentira que te plantea el enemigo es la siguiente. Que tú tienes que escoger si vas a seguir a Dios o si vas a ser feliz. Esa es la gran mentira. Para los que están tomando apuntes, que me parece muy notable porque la gente venía para la misa y es admirable que hayan traído también para tomar sus apuntes. Mira, la frase, la gran mentira es esta. Escoge si vas a seguir a Dios o si vas a ser feliz. Esa es la gran mentira. Es una mentira que se escribe de una manera un poco extraña, porque se escribe como si fuera una alternativa. Pero esa alternativa es la que es falsa. Y esa alternativa falsa, que es la gran mentira, es la que lo empuja a uno al pecado. La gran mentira se expresa de esta manera. Escoge si quieres seguir a Dios o si quieres ser feliz. La manera fácil de entender cómo se plantea esa mentira es mirándolo en las cosas prácticas de la vida. Supongamos que una persona le plantean un negocio sucio, un negocio deshonesto, pero ese negocio le va a producir muy buen dinero. En ese momento, esta frase que yo he puesto como dicha por el enemigo malo, aparece muy claramente en la mente de esta persona. Escoge si vas a seguir a Dios o si vas a ser feliz. Porque seguir a Dios en ese momento significa ¿qué? Seguir a Dios significa renunciar a esa propuesta deshonesta, mientras que ser feliz, entre comillas, equivale a seguir la propuesta deshonesta y llenarse uno de un dinero sucio. Entonces la persona se siente dividida. ¿Qué tengo que hacer? Si sigo a Dios, me quedo sin ese dinero. Pero si escojo ese dinero, pues tendré que ser desobediente a Dios. Desde el momento en el que se deja entrar esa alternativa en el corazón, desde el momento en el que esa disyuntiva, ese dilema llega al corazón, desde ese momento ya la persona está en la ruta del pecado. Está en la ruta de la idolatría. Porque desde el momento en el que la persona acepta que seguir a Dios es privarse de su felicidad, desde ese momento ya obedecer al Señor, hacerle caso a Dios, es decir, creerle a Dios, ya le parece demasiado pesado, demasiado difícil. Si el precio por seguir a Dios es perderme de lo que yo quiero y de lo que a mí me hace feliz y de lo que a mí me gusta, ese precio es muy alto. La razón por la que la gente abandona a Dios no es porque Dios es bueno, ni porque Dios es santo, ni porque Dios es sabio, ni porque Dios es grande. La única razón por la que el ser humano abandona a Dios es porque siente que quiere cosas que no las puede tener en obediencia a Dios. Y es ese corazón extraviado, es ese corazón seducido, es ese corazón tentado. Ese corazón es el que lleva a la persona a darle la espalda a Dios. Nadie deja a Dios por el hecho de que Dios sea santo, ni porque sea grande, ni porque sea bueno, ni porque sea sabio. Nadie abandona a Dios porque Dios es bueno. No es por eso por lo que la gente abandona a Dios. La gente abandona a Dios, la gente le da la espalda a Dios porque les parece que los mandamientos, es decir, que lo que Dios manda, es muy pesado. Y porque quieren cosas fuera de Dios, cosas distintas. Incluso dentro de las canciones antiguas, me imagino que sucede también mucho con canciones recientes, incluso dentro de las canciones esto se refleja muy bien. Por ahí había una canción que decía: si amarte es pecado, quiero ser pecador. Si amarte es pecado, quiero ser pecador. Esa es la gran mentira. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esa persona siente que debe escoger: o me quedo con Dios sin ser feliz, o escojo mi felicidad y me quedo sin Dios. Esa es la gran mentira. La gran mentira la podemos expresar también con estas palabras: que seguir a Dios es perder la felicidad, mientras que seguir la felicidad implica quedarse sin Dios. O sea, con Dios y sin felicidad, o con felicidad y sin Dios. Por favor, necesito que la gran mentira quede muy clara en nuestro corazón, muy, muy clara. Una vez más la repito, al toque de la campana. Con Dios y sin felicidad, o con felicidad pero sin Dios. Y por supuesto, cuando la persona acepta esa alternativa, cuando cree que esa es la alternativa, tarde o temprano se aleja de Dios. Si uno acepta esa alternativa, tarde o temprano dice, pues es que yo sin felicidad no me voy a quedar. Yo no me voy a quedar. La felicidad puede ser muchas cosas. Felicidad puede ser plata, felicidad puede ser placer, felicidad puede ser poder, felicidad puede ser comodidad, felicidad pueden ser muchas cosas. Pero la resumimos en esa palabra. Esa es la gran mentira. ¿En qué se basa la gran mentira? La gran mentira se basa en la estrategia que el enemigo utiliza. Esto está en Génesis capítulo 3. Fíjate que desde el principio el enemigo ha utilizado las mismas estrategias. ¿Qué es lo que le dice el demonio a Eva? ¿Qué es lo que le dice? Básicamente lo que le dice es, mira, este fruto del que te prohibió comer Dios es un fruto deleitable que da sabiduría y que va a hacer que tú seas como Dios. Fíjate el lenguaje que utiliza el demonio. Traduzcamos ese lenguaje. Si le obedeces a Dios, te quedas sin la fruta. Y la fruta es deleitable, da sabiduría y hace que seas como Dios. Si quieres, escoge obedecer a Dios, pero te quedas sin la fruta. ¿Quieres a Dios sin la fruta? O mejor, agarras la fruta y te quedas sin ese Dios. ¿Sí ves? La alternativa. Lo mismo el del negocio deshonesto. ¿Quieres a Dios y te quedas sin ese hermoso cheque que tiene muchos ceros? Mira, casi no puedes contar cuántos ceros tiene ese cheque. ¿Quieres Dios, pero te quedas sin el cheque? ¿O quieres el cheque, pero te quedas sin Dios? Te deshaces de Dios. Deshacerse de Dios. Eso es lo que el demonio finalmente nos quiere proponer. Que nos deshagamos de Dios y que pretendamos que nosotros somos Dios. Pensemos en el caso de una persona que tiene una tendencia muy fuerte, una tendencia homosexual muy fuerte. Esa persona, ¿cómo le ataca al demonio? De la siguiente forma. ¿Quieres seguir lo que dice Dios y lo que dice la iglesia y toda esa abstinencia y todo eso? Pero te quedas sin las alegrías de lo que tú sabes que te gusta tanto. ¿Quieres seguir a Dios y te quedas frustrado? Te quedas frustrada porque tú sabes que tú eres homosexual. Y te vas a quedar frustrada porque tú eres homosexual y nunca vas a ser feliz. Porque Dios no te deja tener tu pareja, porque la iglesia no te ayuda con tu felicidad. ¿Quieres seguir a ese Dios tirano, homófobo, horrible, que no te deja ser feliz? Allá tú, pero te quedas sin felicidad. O te deshaces de ese Dios. Quitas ese Dios patriarcalista, homófobo. Quita ese Dios y disfrutas tu felicidad. Esa es la estrategia, esa es. Incluso cuando el demonio quiere empujar a una persona hacia el suicidio, utiliza exactamente la misma estrategia. ¿Quieres seguir con una vida absurda, una vida de puro dolor y de puro aburrimiento y de pura incomodidad y de pura angustia y de pura desolación? ¿Quieres seguir con eso? ¿Qué es lo que te dice la iglesia? Que tienes que respetar el don de la vida. Y todas esas tonterías que andan diciendo los papas. ¿Quieres respetar eso? ¿O quieres ya descansar? ¿Sí ves? Siempre la misma alternativa. ¿Quieres obedecerle a Dios y a la iglesia esa que llaman católica? ¿Quieres obedecer a Dios y respetar la vida? ¿Qué vida respetar? Eso no es vida lo que tú tienes. ¿Qué es respetar ninguna vida? Eso no es vida, eso es agonía. Estás sufriendo mucho, ya no puedes más. Mira esos ojos, mira esas ojeras que tienes. Mira, estás feo. Es decir, además de pobre y bruto, feo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres seguir a Dios y seguir la iglesia y respetar la vida? ¿O quieres ya descansar? ¿No será mejor ya descansar? Mira, existen aquí unas pildoritas de cianuro. Son muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y ya descansas. O tú verás si quieres hacerle caso a Dios. Si tú quieres hacerle caso a Dios y a la iglesia y la vida, cuidar la vida. Si tú quieres seguir con eso, sigue con tu amargura. O sea que si te quedas con Dios, no descansas. O deshazte de ese Dios, quita ese Dios de tu vida y ya descansas. ¿Te das cuenta? Siempre la estrategia es la misma. Así nos ataca también el enemigo a nosotros los sacerdotes, tal cual. ¿Quieres ser fiel en tu sacerdocio y todas esas cosas que andan diciendo los papas? Que el sacerdote es un hombre de oración. ¡Ridículos! ¿Qué hombre de oración ni qué nada? Usted puede hacer muchas trampas, padrecito, puede disfrutar la vida. ¿Usted quiere ser un sacerdote de esos que son fieles, que son tontos, que son ingenuos? ¿Quién cree en eso? Pero si tú quieres seguir esa vida, pues te vas a privar de muchas cosas. Si tú quieres, pues entonces empiezas a llevar una doble o una triple vida y empiezas a hacer trampa y empiezas a disfrutar muchas cosas y al fin y al cabo, ¿a quién le importa? ¿Ves? Entonces, la estrategia del enemigo siempre es esa. Voy a dar el último ejemplo. Un hombre que lleva 8 años de casado. Ya pasó como la novedad del matrimonio, ya se comieron toda la plata de los regalos. Hay problemas, ya no le parece que su mujer es la más simpática del mundo, ya no le parece que es la más bonita del mundo, ya no le parece que es mi reinita coronada, no, ya no, ya no es tanto. Pero él sabe, porque él tiene unos principios. Él sabe que lo correcto es luchar por su matrimonio. Él sabe que eso es lo correcto. Sin embargo, anda por ahí una tentación de falda muy corta. Y entonces ahí es donde vuelve a aparecer el enemigo. ¿Y qué le dice el enemigo? El enemigo le dice, ¿quieres seguir, así como dice esa iglesia católica, el matrimonio es para toda la vida? Si oyes lo que te dice la iglesia, para toda la vida, toda la vida, toda. O sea que te faltan muchos años. Muchos años. Y tu esposa ya nunca volverá a ser esa reinita que tú conociste. Es más, estás casado ilegalmente con varios kilos de ella. Si tú quieres seguir en esa historia y aguantarte a esa mujer para toda la vida, toda. Si tú quieres seguir en eso y ser obediente a Dios y ser obediente a la iglesia, problema tuyo. Pero vas a ser infeliz. O si tú quieres ser feliz, o si tú quieres ser feliz, entonces tú dejas a esa mujer y acuérdate que por ahí hay una minifalda. ¿Te acuerdas una minifalda que andaba por ahí? ¿Si la viste, si la viste, si la viste? Entonces escoge fiel a Dios sin minifalda o con minifalda y te deshaces de Dios. No digo que te pongas la minifalda tú. Hay que aclarar porque en estos tiempos hay que aclarar cosas. Eso es lo que se llama la gran mentira. Siempre el enemigo nos tienta con la gran mentira. Y siempre lo que pretende la gran mentira es que uno saque una conclusión. Dios es enemigo de mi felicidad. Porque el que siente la tendencia homosexual o la que siente la tendencia homosexual siente, si yo pudiera darle una patada a esa enseñanza de Dios y de la iglesia, si yo pudiera quitar eso de mi vida, yo sería feliz, iba y me conseguía lo que yo siempre he querido. ¡Ya! ¡Listo! ¡Soy feliz! Por supuesto que es un engaño. Porque este servidor que les habla también ha tratado con esas personas cuando consiguen sus parejas. Y por supuesto es un espejismo lo que les ha propuesto el demonio. Por supuesto. La estrategia, la gran mentira siempre es la misma. ¡Siempre! ¡Deshazte de Dios! ¡Quita a Dios! ¡Ponte en el lugar de Dios y serás feliz! ¡Ponte en el lugar de Dios y elige lo que significa ser feliz! ¡Ponte en el lugar de Dios y escoge tú qué es lo bueno y qué es lo malo! Eso es lo que significa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el árbol del conocer y del decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, la gran mentira siempre es la misma. Come del árbol del bien y del mal. Es decir, que sea bueno o sea malo lo que tú decidas, lo que tú quieras, lo que a ti te guste. Esa es la gran mentira. Y mientras Dios sea el Señor de tu vida, tú no vas a poder decidirlo. Luego, la gran mentira se presenta como una alternativa, pero no es una alternativa. En realidad es una propuesta. ¡Deshazte de Dios! ¡Quita, Dios, quítalo de tu vida! ¡Arranca, Dios! ¡Arranca todo recuerdo de fe, de iglesia, de mandamientos, de moral! ¡Quita todo eso! Y deja que la vida siga su curso y su galope. ¡Deja! Esa es la gran mentira. Admitamos que la gran mentira, cuando ya uno examina los ejemplos concretos, la gran mentira es un ataque bárbaro. Porque claro, no todos somos tentados por las mismas cosas. Estoy seguro que hay muchos que no son tentados por una minifalda. Estoy seguro que hay muchas que no son tentadas por el suicidio. Estoy seguro que hay muchos que no son tentados, qué sé yo, por la droga o por el dinero fácil. Pero ten presente una cosa. Cada uno de nosotros tiene un lado flaco. No importa qué tan gordo seas, tienes un lado flaco. Cada uno de nosotros, y como decía un predicador, el demonio es muy buen psicólogo. Lo cual no significa que los psicólogos... No hay que sacar esa conclusión. Pero el demonio es muy buen psicólogo. Y el demonio estudia a la persona. Por eso dice el apóstol San Pedro, ronda buscando a quien devorar. Entonces el demonio estudia a la persona y dice, a ver, por ejemplo, a ver, a esta viejita, yo digo con cariño la palabra viejita, no nadie se vaya a ofender de ninguna manera. El demonio estudia a la viejita y dice, bueno, a esta viejita, por el lado de la plata, no lo voy a lograr. Por el lado del sexo, no. Por el lado del narcotráfico, tampoco. Ah, ya sé, esta viejita la voy a agarrar por el lado de los resentimientos. ¿Y cómo es la gran mentira aplicada a la viejita? Se le aparece el demonio y le dice: viejita, ¿usted quiere perdonar lo que le hizo su nuera? ¿Quiere perdonar a esa mujer antipática? ¿Usted quiere perdonar a esa arrogante que no sabe ni siquiera vestirse bien? ¿Usted quiere perdonar? Así como dice Jesús que hay que perdonar. ¿Usted quiere perdonar realmente? Usted no quiere perdonarla, ¿cierto? Nada más sabroso que tener ahí un caldo de resentimiento. Nada más sabroso y delicioso que poder siempre tener un insulto fresco con esa porquería de nuera que yo tengo. Uy, es que porque mi hijo, yo lo tenía tan bien educado, mi hijo. ¿Ves? Cuando en la predicación uno hace referencia a los pecados, puede pasar fácilmente que la persona que escucha dice: pues eso no me pasa a mí, porque yo, más o menos como el evangelio de hoy del fariseo y el publicano, ¿no? Porque yo ni soy narcotraficante, ni soy ladrón, ni soy asesino, ni estoy metido en nada de eso. Tenga mucho cuidado, porque la que estamos llamando la gran mentira nos persigue a todos. Y usted puede tener la edad que quiera, puede ser hombre o mujer, puede ser casado, soltero, viudo, puede ser sacerdote, religioso o laico, a todos nos persigue la gran mentira. Y la gran mentira siempre es plantear una disyuntiva: o te quedas con Dios, pero vas a fracasar y no vas a ser feliz, o te deshaces más bien de Dios, y entonces vas a lograr tus metas. En el fondo, la gran mentira lo que pretende, ¿qué es? Que nos deshagamos de Dios, que saquemos a Dios de nuestra vida. Eso es lo que quiere la gran mentira. Y ahí es donde entra la letra D, ¿del verbo qué? Defiende. Dime, ¿cómo está tu fe? Son cuatro letras. ¿La D es de qué? Ahora sí nos entendemos. Defiende. ¿De qué manera me defiende? Estamos en la letra D. ¿De qué manera me defiende la fe? La letra D me defiende, es decir, la fe me defiende, porque la fe mantiene vivo en mi corazón y en mi recuerdo quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso, como dice el Salmo, aunque pase por parajes oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Siempre el enemigo está acechando en el paraje oscuro. Por eso el ejemplo que di de la persona que se siente tentada de suicidarse. Porque ahí en el paraje oscuro, ahí es donde está el demonio para decir: mira, date cuenta, ¿quieres seguir con Dios y llevar esa vida aburrida, o quieres ya descansar más bien? Quitas ese Dios, quitas esa cosa de tu vida y ya descansas. Lo mismo en el caso del adulterio, lo mismo, ¿no? En el momento de crisis es donde la tentación se hace más fuerte. Quieres seguir con ese matrimonio y ser fiel toda la vida. Te faltan muchos años, muchos. Y acuérdate que esa suegra no le da ni gripa. Te faltan muchos años. En el momento de la tentación, en el momento del paraje oscuro, es donde el enemigo suelta la gran mentira. Pero en el paraje oscuro, la fe me recuerda quién es Dios. Y la fe me recuerda que Dios quiere lo mejor para mí. Y la fe me recuerda que Dios me ha sostenido en las horas malas. Y la fe me ilumina y me hace ver que a través de la prueba voy a salir fortalecido. Porque la prueba no la envía a Dios para que yo sea derrotado, sino para que yo sea fortalecido. Porque tienes que saber esto, que un verdadero cristiano jamás tiene derrota. Lo que tiene es entrenamiento. Uno no tiene derrota. Yo tengo entrenamiento. Entonces el momento difícil, el momento en el que la gente se burla, el momento en el que nadie me cree, el momento en el que la tentación se vuelve más fuerte, es el momento en el que la fe me... ¿Cómo era el verbo? Ya poco a poco estamos recuperando la sintonía. La fe me defiende. Porque en ese momento es donde la fe me recuerda que Dios, es un Dios que quiere lo mejor para mí. Y yo no tengo derrotas. Yo tengo
entrenamiento.
Dios me está entrenando. Entonces el momento difícil, el momento de la prueba, el momento de la burla, el momento de la indiferencia, es el momento del entrenamiento. Dios me está entrenando. Así la fe me defiende. Pasamos a la segunda letra. La letra... Y el verbo es...
Ilumina.
La fe ilumina. Tenemos toda una encíclica que fue promulgada por el Papa Francisco el 29 de junio del año 2013. Esa encíclica se llama La Luz de la Fe. La fe ilumina, ilumina. ¿De qué manera ilumina la fe? Pues tiene mucho que ver con lo que meditábamos en el Evangelio de hoy. Dios es un juez que no juzga por apariencias. La fe ilumina porque la fe me permite ver las mentiras como mentiras y las verdades como verdades. Y cuando una mentira se muestra como mentira, ya perdió mucho más de la mitad de su poder. Si una persona, por ejemplo, quiere estafarte, quiere hacer una venta, y resulta que empieza a hablar y tú te das cuenta que la persona te está mintiendo, ya es muy difícil que tú caigas en esa trampa porque ya te diste cuenta. Cuando la mentira queda desenmascarada, la mentira pierde poder y la fe desenmascara la mentira. Porque la fe muestra cuáles son las consecuencias y los desenlaces de los actos. La fe no solamente es un puente que une el cielo con la tierra. La fe es un puente que une el pasado con el futuro. La fe atraviesa el tiempo. La fe une el pasado con el presente y el presente con el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la fe es la que me permite reconocer que el sacrificio de Cristo en la cruz, aquí tenemos esta hermosa imagen de Jesús, que el sacrificio de Cristo en la cruz no quedó en el pasado. Él me ama. Fíjate, es un hecho que está en el pasado, dice uno, porque murió en la cruz. Pero yo siento su amor hoy. La fe vence al tiempo. La fe hace que yo descubra que su sacrificio es actual. Esa frase que dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La fe permite vencer el tiempo. Cuando nosotros, por ejemplo, comulgamos, como bendito sea Dios, pudimos hacerlo hoy. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no recibimos un recuerdo, como dicen los protestantes. No es un simple memorial, es memorial, pero no es un simple memorial. Es Jesucristo vivo y presente. Cuerpo, sangre, alma, divinidad. Presente. Yo no estoy solamente recordando lo que sucedió en el cenáculo hace 2000 años. Es presente. La fe vence al tiempo. La fe tiene victoria sobre el tiempo. Y la fe también tiende un puente desde el presente hacia el futuro. Pensemos en el hombre ese que está siendo tentado por una minifalda, no de ponérsela a él, claro. Ese hombre que está siendo tentado por esa minifalda, si tiene la luz de la fe, sabe cuál es el desenlace, sabe qué es lo que sigue, sabe qué es lo que viene. Si él llegara a caer en esa tentación, él se da cuenta qué es lo que viene. Y por supuesto, ya esa minifalda tiene muchísimo menos poder cuando ya se sabe qué es lo que viene. Yo puedo llevar una vida de resentimiento y de amargura. Y hay personas que se encierran en su resentimiento y en su amargura porque a mí me han tratado mal y no han respetado mis derechos y a mí nadie me ha querido y a mí no me han... Y es un centramiento y sobrecentramiento en uno mismo. Pero déjame decirte algo. Cuando llega la fe ilumina de tal manera, la fe ilumina con tanta fuerza que me doy cuenta de algo. He recibido tantos, ¿sí ve cómo me sincronizo? Tantos. He recibido tantos. He recibido tantos bienes, tantos. Me siento tan amado, me sé tan amado, como dice la primera carta de Juan. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Ese es el título, el capítulo primero de la encíclica Lumen Fidei. La fe me ilumina de tal manera y me siento tan amado que no le veo sentido a continuar con el resentimiento. Imagínense que este amigo me debía 5 pesos. Y resulta que yo me gano una lotería y recibí 3 millones de pesos. El día que yo recibo la lotería de 3 millones de pesos, voy a llamar a este amigo mío a decirle, hola, ¿qué pasó con mis 5 pesos? El día que yo sé cuánto me ha amado Dios, el día que yo entiendo lo que ha hecho por mí, me doy cuenta que el peor de los negocios es conservar resentimientos y llevar cuentas de las deudas. Y mi cuñada, el día tal, mi cuñada no solo no me miró, sino que torció la boca. Ya quedó escrito en piedra. No me miró, subrayado, tinta roja, no me miró. Torció la boca. Yo voy a llevar esas cuentas después de que la fe me ilumina y me muestra que la sangre del Hijo de Dios fue derramada para perdón de mis pecados. Imposible, imposible. ¿Cómo voy a llevar cuentas de las fallas y de los errores de los seres humanos cuando yo me doy cuenta de lo que ha hecho Dios por mí? Por eso la fe, letra D, letra I, ahí sí nos vamos entendiendo. Pasamos a la letra M. Dime, ¿cómo está tu fe? Letra M. La fe mueve. Mueve. Literalmente la fe mueve, mueve montañas, y literalmente la fe lo mueve a uno. ¿Yo por qué estoy aquí? Por fe. Cuando yo tenía, porque yo no siempre fui viejo, no, yo en una época era joven. Claro, en una época era jovencito, era muy delgado, tenía abundante cabellera. Cuando yo era joven estaba en un grupo de oración y recuerdo de la renovación carismática y recuerdo que empezaron a hablarnos de los viajes misioneros de San Pablo. Y yo una vez le dije al Señor, yo quisiera evangelizar a las naciones. Yo le dije al Señor... Y ya ves todo lo que ha sucedido, desde Canadá hasta Chile, Argentina, España, Italia, Irlanda, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, Guatemala, Panamá, Venezuela, Paraguay, Bolivia. La semana entrante tengo una misión en Bolivia. Ayer me confirmaron una misión para Corea. Voy a Corea del Sur a evangelizar. Es la segunda vez que voy a ir al Asia. Ya estuve en una misión en Hong Kong, en Macao y Taiwán. ¿Y qué es lo que me mueve? Pues las aerolíneas. Lo que me mueve es la fe. Que yo tengo que contarle al mundo que Jesús está vivo. Que Jesús es el Señor. Tengo que contarle al mundo. La fe lo mueve a uno. Eso quiere decir que la fe también te puede mover a ti. Y nuevamente tengo que dirigir mi atención especialmente a los jóvenes. ¿Qué tengo yo de especial? Nada, que el Señor tocó mi vida. Y si el Señor toca tu vida, te puede llevar a otra parte, a dar otro testimonio. ¿Por qué no? En razón de la fe, el cardenal arzobispo de Buenos Aires es hoy el Papa Francisco en Roma. La fe hace eso, la fe te mueve. Entonces descubramos que la fe quiere hacer su obra en nosotros. Y pasan cosas fantásticas. Un compañero mío de mi comunidad tiene 3 hermanos sacerdotes. Son 4 sacerdotes en esa casa, hermanos entre sí. Y están incluso en distintos países. ¿Quién lo hace? La fe. Dios te abre horizontes inesperados. Dios abre maravillas. Dios hace maravillas en la vida. Dios las hace. Dios te mueve. Dios nos mueve también porque Dios remueve los obstáculos. Dios quita obstáculos para que se logre su obra. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Es impresionante. Si nosotros llegáramos a creer realmente lo que quiere hacer Dios, lo que puede hacer Dios, empezamos a descubrir cómo Él nos mueve. Dios quita obstáculos. Se cuenta de la mamá de San Agustín, que en esa época no era San Agustín, sino que era solamente Agustín, porque él llevaba una vida muy desordenada. Se cuenta de la mamá de Agustín, que se llamaba Mónica, que ella le hablaba mucho a Agustín para que cambiara. No hagas esto, hijo, mira, esto así no, ay, pero esto no lo hagas. Y se cuenta que un obispo, que al parecer fue San Ambrosio, le dijo a Mónica: ya le has hablado mucho a Agustín sobre Dios, ahora más bien háblale a Dios sobre Agustín. Y los obstáculos que había en el corazón de él se fueron. Dios remueve los obstáculos. Dios mueve tu historia. Hay vidas que están estancadas. Hay personas que dicen: pero yo no sé ni qué estoy haciendo. Yo me siento, yo creo que esto no tiene ningún sentido. Estoy como perdiendo el tiempo. Dios mueve. Dios pone alas a tu vida. Dios pone camino a tu historia. Atrévete. Cuando uno habla de misioneros, casi siempre la gente se imagina únicamente las religiosas o los sacerdotes. No, hay familias misioneras también. Por ejemplo, los amigos del camino neocatecumenal, ellos tienen familias misioneras, familias en misión, familias enteras que se van a otros países a misionar. Dios te mueve. Dios hace maravillas. ¿Y qué vamos a decir de los milagros? Los milagros suceden. Esos casos suceden. A veces suceden de una manera que los médicos no pueden explicar. En este año he escuchado 3 testimonios de personas con cáncer que cuando las iban a operar dijeron: bueno, pero aquí ¿qué pasa? Espérese, el tumor que decían que estaba no aparece. ¿Aquí qué pasa con esto? ¿Qué sentido tiene esto? Desapareció el tumor. Lo removió el Señor. La fe mueve. Y cuando nosotros oramos por los enfermos, nosotros oramos para eso, para que Dios quite. Para que Dios quite lo que está haciendo daño a tu vida. Y hoy, hermano, acuérdate que terminamos con una oración, ¿no? Y hoy lo que le vamos a pedir al Señor es eso. Que Dios quite de tu vida lo que te está haciendo daño. Que Dios quite de tu cuerpo lo que te está haciendo daño. Que Dios quite de tu mente lo que te está haciendo daño. La fe necesitamos que mueva. Hay personas que tienen ideas fijas en la cabeza, no logran quitárselas. Necesitamos que Dios las saque. Y Dios saca con poder al enemigo. Y Dios saca con poder esa idea que no sirve. Y Dios quita de tu vida a esa persona que envenena. Dios hace maravillas. Y Dios no solamente quita lo que estorba, Dios trae lo que hace falta. Dios a veces nos mueve a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hay personas que llegan a una misión como esta en la que estamos y dicen, yo ni sé por qué estoy aquí? A ver, así por casualidad, ¿habrá alguien aquí que pueda decir, yo ni sé por qué estoy aquí? Levante la mano, uno que diga o una que diga, yo no sé por qué llegué aquí. Si hay o no hay con confianza, estamos aquí, mire. Mire, hay algunos que levantan la mano. El Señor te trajo, el Señor te trajo. A ti también el Señor te trajo. Yo creo que podemos darle un abrazo de amor a esas personas que no saben por qué están aquí. Por favor, un aplauso y denle un abrazo a los que no saben por qué están. Denle el abrazo, denle el abrazo. Que se sientan amados, que se sientan amados. El Señor sabe por qué te movió. El Señor sabe por qué te trajo. La fe mueve. Y nos falta el último. La letra E. Eleva. Me gusta la gente que tiene buena memoria. Dime, ¿cómo está tu fe? Son cuatro letras. La D. La I. La M. Y la E. Estamos en la última. Eleva. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar del sacrificio que se eleva en la ofrenda de la tarde. Mira, la persona que no tiene a Dios y que no tiene fe, cuando le sucede algo malo, solo tiene estas tres posibilidades. Primero, amargarse. Segundo, volverse agresivo. Tercero, resignarse. No tiene más posibilidades. Se llena de amargura y se recome por dentro. Se llena de agresividad y trata de darle una patada al mundo. O finalmente se resigna y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y no puede hacer más. La persona que tiene la luz y la presencia de Dios sabe que hay otra cosa que se puede hacer. ¿Sabes qué es lo que se puede hacer? Cuando llega el momento del dolor, cuando llega el momento de la contradicción, cuando llega el momento de la soledad, acuérdate que tú eres sacerdote. ¿Te acuerdas que tenemos, los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes? ¿Y tú eres sacerdote de qué? Porque el sacerdocio ministerial es siempre ofrenda de la Eucaristía. Pero el sacerdocio bautismal es ofrenda de qué? ¿Cuál es la hostia que tú ofreces? ¿Sabes cuál es? Sí, sabes, ¿no? ¿Cuál es? Tu propio ser. Tú eres la hostia que tú mismo ofreces. Así como Jesús fue sacerdote, víctima y altar, así tú también eres hostia que se ofrece. Entonces tú puedes elevar a Dios tu sufrimiento. Tú puedes elevar a Dios tu dolor. Tú puedes elevar a Dios tu soledad. Y ese elevar, ¿sabes por qué es tan importante? Porque ese elevar le da un sentido. Y cuando una persona no encuentra sentido, lo único que dice es, déjenme matarme, déjenme matarme, déjenme matarme. Esa es la eutanasia. No sabes tú que los sufrimientos son un tesoro. Los sufrimientos, si se viven en unión con la cruz de Cristo, con las llagas de Cristo, son un tesoro. Colosenses capítulo 1. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Tú eres ofrenda, pero tienes que ofrecer, tienes que voluntariamente presentar ante Dios tu cuerpo como ofrenda grata en su presencia. Y eso es elevar. Qué distinta es la soledad cuando se vive con amargura, con agresividad o simplemente con estoicismo resignado. Qué distinta la soledad, esa soledad del amargado, esa soledad del agresivo, a la soledad que se vive en unión con Dios y con María. Qué distinta. ¿Cuántas veces la enfermedad ha sido puerta para la evangelización? ¿Cuántas veces? Grandes santos han sido grandes enfermos. Grandes fundadores han sido grandes enfermos. Hay una obra de casas de predicación y de retiros espirituales que se llaman los Foyers de Charité. En los Foyers de Charité los fundó una francesa que pasó la mayor parte de su vida postrada en una cama, enferma. Ella se llamaba Marta Robin. Se escribe Robin, se pronuncia Robin. Marta Robin pasó la mayor parte de su vida postrada en una cama. Pero qué fecunda su enfermedad. Ella no se encerró en la amargura. Cuando una persona queda viuda, por ejemplo, cuando una persona pierde un hijo, ¿ah? ¿Qué posibilidades tiene? Llenarse de amargura, llenarse de agresividad, llenarse de depresión. O ofrecer a Dios, unir su dolor al dolor de Cristo y decir: con esto me asocio a tu divina pasión. Yo te amo, Señor, y me entrego. Por la salvación del mundo, por la conversión de los pecadores, por la santidad de los sacerdotes, por la eficacia de los misioneros, yo te entrego este dolor, yo te entrego esta dificultad, yo te entrego este problema. La fe eleva, la fe permite que aún lo más pequeño de tu vida pueda convertirse en una ofrenda grata a Dios. Resumamos, esto llegó a su final, resumamos. Empezamos diciendo que la fe no puede permanecer inactiva. Una fe quieta es como el viento que atrapaste en el puño. Eso no existe. La fe no puede permanecer inactiva. Y después dijimos, ¿y de qué manera la fe se vuelve activa? ¡Dime! ¿Cómo está tu fe? La letra D, la fe, defiende. La letra I, la fe, ilumina. La letra M, la fe, mueve. Y la letra E, la fe, eleva. Necesitamos esa fe que nos con esa intención decimos el símbolo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.